Sección de ciencia en este miércoles 2 de junio. Saludamos a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laura Alcucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Vamos a hablar de una exposición, bueno, más bien una instalación, que está puesta desde el pasado día 17 y que va a estar hasta el próximo día 15, y en algo que explícanos porque creo que vamos a poder disfrutar y, por supuesto, vamos a poder mirar con perspectiva la pandemia actual, que esperemos mirarla con más perspectiva todavía y que se pase en breve.
Eso es. Es una... Hombre, yo quería hablar de esto porque es una actividad de esa cátedra, Laura Alcucha, de la Universidad Pública de Navarra. Digamos, es nuestra actividad grande de este año, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que lo tenemos ahí, ahí al público, pues esta vez hablo de mi libro, ¿no? Como decía Umbral hace tantos años, que se hizo famoso con ello, ¿no?
Mientras no me digas más frases que dijo en esa entrevista, me parece bien.
No, no, lo dejamos en ese punto.
Esa frase nos gusta, es así.
Pues desde la cátedra teníamos la intención de hacer algo, preparar algo con intención artística, o sea, cara al público en general, y que fuera llamativo sin necesidad de ir más atrás, pero que si profundizas, pues que estuviera basado en el conocimiento y que contase una historia, y que fuera una historia, pues como las que tienen ciencia y conocimiento detrás, que ayudan a entender mejor el mundo en el que vivimos y a situarse mejor. Y esto, como lo empezamos a pensar hace un año, en plena pandemia, pues parece que el tema al que teníamos que hacer referencia de una u otra forma, pues era la propia pandemia. Y la historia que se nos ocurrió, por decir así, que no es original, se le ha ocurrido a más gente y hay más productos, por decir así, que en este año han tratado este tema, es la de fijarnos que en realidad, aunque para nuestra generación, incluso la nuestra y la de nuestros padres, es una pandemia como la que estamos viviendo ahora de la COVID-19, es una situación muy, muy atípica, muy anormal, es muy excepcional, pero en realidad si miramos la historia de la humanidad es súper común. A lo largo de la historia, o sea, es que la historia de la humanidad va de pandemia en pandemia, epidemia en epidemia. La diferencia entre pandemia y epidemia no es que las pandemias sean más graves, es que son más globales, ¿no? Pandemia quiere decir que ocurre en el mundo entero y las epidemias pues más aisladas geográficamente. Pero de una u otra forma una población pues estaba sometida periódicamente a la visita de enfermedades terribles que en algunos casos pues acababan con cantidades importantes de la población, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos pretendido recoger en esa escultura, esa instalación, porque es una escultura grande por la que uno puede andar dentro.
Eso te iba a decir, que es una instalación grande, súper chula, que uno puede mirar desde diferentes perspectivas y también, por supuesto, meterse dentro.
Sí, la idea era hacer que se viera un túnel del tiempo. Son 5 aros muy grandes, de 2 metros de diámetro, y cada uno corresponde un momento a un momento de la historia. Pues desde el siglo II, que es el primero, hasta la actualidad, ¿no? O finales del siglo XX, que es el último. Entonces, pues si lo miras desde, ¿no?, la parte anterior al siglo II hacia el otro lado, pues es el túnel del tiempo, ¿no? Y te puedes meter por él. Y dentro de cada uno de esos anillos, pues hay un disco que corresponde, que lo que representa metafóricamente es el porcentaje de gente que murió si el círculo grande fuese el total de la población, el 100% de la población en ese momento de la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, si uno atraviesa andando el túnel del tiempo, pues ves que para avanzar tienes que ir esquivando esos huecos y en algún momento para esquivar la peste negra del siglo XIV hay que ponerse de lado, porque esa fue la más brutal en cuanto a mortalidad que ha vivido la humanidad y que acabó en promedio con un 40% de la población mundial.
¡Qué burrada!
Pero es que es peor, porque en lugares como en Navarra acabó con el 60%. Dejó 100 pueblos totalmente despoblados en el primer año y si cogemos los 2 o 3 años posteriores, casi 200 localidades quedaron totalmente despobladas porque la epidemia mató a muchísima gente y los pocos que sobrevivieron pues se fueron de allí porque buscando pues un poco más de, ¿no?, de gente, y además con la idea de que aquel lugar estaba maldito y había que marcharse. O sea que una de las cosas que producen la, o que han producido la, las pandemias en el pasado, son poblaciones despobladas, ¿no? El despoblamiento total de ubicaciones. Que eso es
y
lo que
además,
hace.
Un despoblamiento que no es gradual, como el que podemos estar viviendo últimamente en nuestra comunidad, ¿no? Que en los pueblos hay poquita gente y se van poco a poco yendo, sino que es casi inmediato
Claro.
y de repente.
Eso es. De repente, muy brusco, y la población desaparecía. Y por eso quedan ruinas. Porque, claro, en sitios como Pamplona, que lleva habitado, pues, no sé cuántos miles de años, pero varios miles de años, pues, y nunca ha dejado de estar habitado, pues las ruinas están debajo, enterradas, porque se ha ido construyendo encima. Pero, pues, sitios eso, como Andelos, ¿no? O, pues, estos pueblos romanos, o no romanos, o de otro tipo, que quedan las ruinas ahí visibles, es porque quedaron despoblados en algún momento y entonces pues no se construyó encima. En un momento dejó de estar poblado, lo cubrió la naturaleza y allí ha quedado para ser descubierto posteriormente. Entonces todas estas ruinas que aparecen por ahí, yo esto lo descubrí hace relativamente poco y ese descubrimiento me dejó ya muy, muy sorprendido. El hecho de que tengamos pueblos que son ruinas de otras civilizaciones significan que eso dejó de estar poblado en algún momento. Y el hecho de que deje de estar poblado, casi seguro que se debió a una epidemia o una pandemia de este tipo. O sea que no solamente es que ocurrieron, sino que han tenido mucha importancia, mucha influencia en cómo se ha ido conformando el mundo, ¿no? Para bien y para mal. Para mal, desde luego, para las personas que lo sufren, y en algunos casos para bien, para los que fueron capaces de sobrevivir a ella, pues porque a posteriori pues encontraron un mundo con más oportunidades, en fin, pues un mundo diferente en el que, bueno, pues también había su lado positivo, pero desde luego esas mortalidades son tremendas.
Y también nos enseña a mirar las cosas con perspectiva, ¿no? Porque, claro, si lo que dices, si coges la peste negra y coges esta pandemia actual, que es verdad que lo estamos pasando mal, que hemos tenido que decir adiós a muchísima gente y que todavía no hemos acabado, pero claro, lo miras con perspectiva y es que el circulito no tiene nada que ver.
Claro. Esto también alguien me dijo el primer día, pero con esto lo que pretendéis es relativizar y ningunear el sufrimiento que estamos viviendo. Y desde luego que no, que nadie piense que se trata de eso. No se trata de ningunearlo. En el momento actual estamos viviendo mucho sufrimiento. Las personas que han perdido un pariente cercano pues están sufriendo lo mismo. O sea, no es una cuestión de que por morir más o por morir menos las, ¿no? Ah, qué flojos sois. Si
no,
hubierais
está
vivido,
claro.
No, o sea, no ese es el mensaje, ni muchísimo menos, todo lo contrario. La cosa, o sea, no se trata de eso, de
Yo me refiero,
relativizar.
sí, no, yo me refiero a como sociedad global, no obviamente las
Eso
personas,
es, sí.
y más, pues bueno, y hay que recordar que hubo muchísima gente que desgraciadamente se tuvo que despedir, pues mira, gracias a la tecnología lo pudieron hacer, pero se tuvo que despedir por iPad, ¿no? Que es que al final ha tocado vivir cosas muy duras, de las cuales, pues
Sí.
bueno, nos va a costar mucho recuperarnos, pero bueno, también es verdad de vez en cuando mirar las cosas con un poco de distancia y tratar de asimilar. Y obviamente, pues bueno, ojalá esa perspectiva de la que estamos hablando podamos dentro de poco mirarla a la pandemia dejándola atrás, ¿no?
Totalmente, y probablemente lo consigamos por algo que no podemos mirar en esa perspectiva porque no ha existido hasta ahora. Todas aquellas pandemias, las personas que sobrevivieron, la población posterior, se inmunizó por la exposición a la enfermedad, sufriéndola en mayor o menor medida, y la inmunidad de rebaño se consiguió a base de padecer la enfermedad. En este caso, la inmensa mayoría estamos, y yo me incluyo porque ya tengo mis dos dosis de vacuna puesta, estamos consiguiendo inmunidad frente a la enfermedad sin necesidad de haberla sufrido, de haber pasado por ella, como pasamos el sarampión de pequeños, etcétera, ¿no? Parece
o la varicela.
Que la única manera, exacto, de estar inmunizado contra estas enfermedades es pasarlas. Bueno, pues no, existen las vacunas, que son las que nos permiten, y esto es un avance científico, y en este caso particular ha sido espectacular cómo se ha conseguido en solo un año tener vacunas con aproximaciones tan diferentes, tan efectivas y tan seguras, ¿no? pues es lo que nos permite que nuestro sistema inmunitario venza a la enfermedad sin necesidad de exponerse a luchar con ella cara a cara y poder morir en el intento. Hombre, puedes caer en uno de esos efectos secundarios, pero son tan remotos que desde luego merece muchísimo la pena, ¿no?, el avance científico que hemos conseguido.
El riesgo se reduce, así de sencillo.
Pero muchísimo. O sea, dependiendo del rango de edades, más o menos, ¿no? Porque esta enfermedad, la COVID, pues depende mucho de la edad a la que se padeciera, la probabilidad de morir, por decir así, pues era muy diferente. Pero en promedio, si cogemos todos los grupos de edad, la probabilidad estaba algo por encima del 1%. O sea, de cada 100 personas que contraían la COVID, una persona moría. Mientras que de las vacunas, incluso de las peores, de cada millón de personas vacunadas, una tiene la posibilidad de sufrir esos trombos de las que hablábamos.
Y que además esa posibilidad,
a grandes rasgos,
esa posibilidad también, conforme la ciencia vaya avanzando también, se irá reduciendo porque ya se saben cosas, desde depende de qué determinados síntomas. La verdad es que ha sido espectacular cómo se ha hecho durante este año. Obviamente también nos llama a la reflexión en parte, ¿no? Es decir, oye, y si hiciésemos esto con otras cosas, entiendo, Joaquín, que es muy difícil porque es que el mundo prácticamente se ha parado con esta pandemia y claro, todos los esfuerzos han ido por y para eso y es complicado, ¿no? Que vaya esto para otros, para otras cuestiones. Hoy se ha sabido, por ejemplo, ¿no?, que una investigación pues hablaba de fármacos contra los tumores y claro, esta investigación va más despacio porque hay menos esfuerzos, claro, porque no estamos dentro de una pandemia, ¿no?
Bueno, por una parte sí, pero también es que ha habido suerte, por decir así,
sí,
porque había ya una investigación previa. O sea, da la impresión de que la vacuna se ha desarrollado desde cero en unos pocos meses porque se ha invertido mucho y demás. En ciencia pasa lo mismo, que hay un refrán que se dice mucho también en gestión de empresas y esto. Una mujer necesita 9 meses para gestar un bebé. 9 mujeres no son capaces de gestar un bebé en un mes. O sea, hay tareas que requieren su tiempo, que no se pueden acortar por más que pongas dinero o recursos humanos ahí, ¿no? Entonces, en investigación pasa bastante eso en algunos aspectos. Entonces, no, esto no se ha conseguido así porque se haya puesto unos recursos desmedidos, sino porque se venía trabajando en ello desde hace mucho tiempo. Las tecnologías que había detrás de las vacunas estaban muy, muy probadas en animales, de muchas maneras, y como se secuenció el virus este de su genoma muy rápido, se pudieron hacer prototipos de vacunas inmediatamente. Y como había muchas personas sufriendo la enfermedad, los ensayos clínicos pudieron hacerse muy rápido. O sea, que la clave está en que se venía trabajando desde muy atrás en estas vacunas, en vacunas que servían para este virus, porque fijémonos la de tiempo que llevamos conviviendo con el SIDA, pues desde 1900, desde primeros de los 80, finales de los 70 del siglo pasado, y todavía no disponemos de una vacuna. Disponemos de otras herramientas, ¿no? Ahora ya no es una enfermedad mortal, sino que es una enfermedad crónica que hay que tratarse con una serie de fármacos y la vida continúa prácticamente normal. Y no mueres de eso, ¿no?, sino con eso, en el momento que te toque, tomando la medicación correspondiente, pero no se ha podido generar una vacuna. Y no es que no se haya invertido en la vacuna del SIDA lo mismo. O sea, que los problemas científicos, en este caso de salud, pues, son diferentes. Y con el coronavirus hemos tenido la mala suerte de que apareciera y la buena suerte de que se pudiera generar una vacuna con esta velocidad.
Bueno, oye, pues mira, ahí está la ciencia una vez más que responde y que, por supuesto, admiramos a toda la gente que se encarga de ello. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y visitaremos en el Baluarte esta estructura de la perspectiva, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, Alberto.
Un saludo.
Adiós.